Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Y 6 minutos de la mañana, aquí seguimos los del Buenos Días Madrid, acompañándote hasta la una. ¿Qué tal, Carlos Honorato?
¡Hola! Casi le doy. Aquí
casi
el arquero.
¿Le das tú a la flecha?
Sí, casi le doy yo a la flecha, del susto que me ha dado. Bueno, a ver, tenemos nuestro reto en X Twitter, ¿sí? Ya sabéis que nuestro usuario es @buenosdiasom, y hoy tiene que ver con dos flechas. Una, digamos, que está mirando hacia adentro, introspección de la flecha, y otra mirando hacia afuera, esta ya más extrovertida, ¿no?
Sí.
Y lo que preguntamos es, mirándolas bien, fijándose bien, ¿cuál de ellas es más larga? ¿La A o la B? Bueno, hay una tercera posibilidad, y es que sean iguales. Precisamente esa opción es la más votada hasta ahora, la que son iguales.
Yo creo que sé por qué. Porque no se fían de ti.
A ver, he puesto varios retos ya. No es la misma, ¿eh? Quiero decir que es que para cada reto cambio.
Sí, es verdad.
Cambio.
Si eres original.
Puedo demostrar que no es el mismo reto. Entonces, a esta hora lo más votado es que son iguales, 71%. Como no sean iguales, os vais a enterar. Y luego, opción A y opción B están empatados, con el 14% cada uno.
Vale, a ver, a simple... ¡Jugar esta! Casi... Es que
esta ha pasado muy cerca.
¿Tú has visto el pelo?
Sí, te ha hecho un alisado en el pelo.
Bueno, ni la queratina, lo dejo así. Que a simple vista...
Ajá.
Yo, a simple vista, diría que la A es más larga.
Sí,
que
sí.
La B.
Bueno.
Lo que pasa que como hablamos de visión óptica y estas cosas, que te juegan
sí,
malas
sí,
pasadas,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Bueno, pues igual también por eso la gente dice, venga, pues voy a decir que son iguales.
Ilusión óptica que ya han estudiado muchos psicólogos, ¿eh? De hecho, esto es una prueba de psicólogo. Lo que pasa es que nadie te puede garantizar que esta es la prueba original. Porque se puede retocar. Puedes poner una más, un poquito más a la de arriba, a la de abajo. Puedes no poner. Quiero decir, es que están las tres posibilidades a esta hora. Y hasta la 1:05 no vamos a decir la solución.
¡Ay, qué bien se lo pasa a Carlos Honorato cada vez que piensa! A ver si les pillo.
Ahí estoy.
Bueno, Inés Cerrato casi le quito un ojo a la flecha, por favor, que está aquí Inés. Hola,
sí, ya
¿qué
la
tal?
He visto.
Buenos días.
Hola,
buenos días.
Ella ya ha votado, ¿eh?
Ya he votado.
Ella ahora va a hablar de poliamor, de monogamia. Y
madre mía, los flechazos.
Los flechazos del amor. Nunca Cupido ahí venga
bueno,
a tirar flechas.
Está bien, está muy bonito hablar del amor.
Sí, tú sabes que hay un informe que dice que nada más y nada menos que un tercio de españoles reconoce haber sido infiel a su pareja.
Me parece poco.
Pues porque hay algunos que no lo reconocen.
Claro.
Yo estoy en los dos tercios.
Que no lo reconoce.
Lo digo como información.
En los dos tercios que no lo es.
No, que no son infieles. Yo soy fiel aquí, hombre.
Oye, por favor.
Llevo 26 años en Onda Madrid. ¿No voy a ser fiel?
Hombre, claro, eso por supuesto.
Por favor, por favor.
Que por favor ten cuidado de la flecha a ver si te vas a tropezar.
Sí, no. ¿Eh? Voy con cuidado. Venga.
Mañana no viene, no te vayas a
accidentar. Os estoy escuchando con mucha atención, ¿eh?
Venga.
A ver qué decís.
Venga. Pues sí, de relaciones sentimentales de pareja del siglo XXI vamos a hablar, ¿vale, Inés?
De eso vamos a hablar.
Venga, además de generaciones diferentes, que esto está bien, ver los prismas con el paso del tiempo, la edad, ¿cómo lo ves tú?
Claro.
¿Cómo lo ve nuestra invitada? Y es que resulta que España, a ver, así lo decimos en genérico, tampoco tenemos los datos exactos, pero sí que por excelencia se puede decir que es un país monógamo, ¿no?
Exactamente.
Sí. Bueno, de hecho hay publicaciones, la más reciente que hemos visto en el país, que dice que cerca del 95% de las personas tienen una relación cerrada, mientras que el resto pues mantendrían relaciones abiertas o poliamorosas. Pero, ¿esto se da en todas las generaciones? ¿Es la misma tendencia en todas las edades o esto va cambiando con el tiempo? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué significa monógamo y qué significa poliamor? Cuando hablamos de poliamor, ¿es infidelidad o no lo es? Bueno, en fin, que tenemos mucho que preguntar.
Tenemos muchas preguntas.
Sí, y también algún testimonio, ¿no?
También testimonios, exactamente.
A ver.
Así que, bueno, vamos a escuchar distintas opiniones sobre esto. Y además vamos a aportar una visión más profesional para, bueno, ya entenderlo todo, ¿no?
Uh-huh.
Luego ya opinamos desde nuestro distinto punto de vista.
Venga, pues nos ha llegado algún mensajito al respecto. ¿A quién vamos a escuchar?
Vamos a escuchar a Candela y a Gaby.
Venga.
Hola, me llamo Candela. Opino que las relaciones poliamorosas pueden ser bastante complicadas. Nunca he vivido una desde dentro, pero al final, si con una persona tienes que tener un montón de conversaciones para estar a gusto y dedicarle el tiempo de calidad a todas y cada una de ellas, pues creo que es algo más difícil que con una sola persona, entonces me parece algo complicado. No digo que esté mal, simplemente complicado.
Hola, soy Gabriela Valenciano y nada, yo estoy en una relación poliamorosa desde hace un año. Y bueno, la verdad que a ver, es una relación difícil porque hay muchas cosas que gestionar, pero con comunicación y confianza se puede llevar adelante. Pero ya te digo, es todo cuestión de muchísima comunicación, confianza en tu pareja y nada, mucho trabajo desde dentro.
Bueno, pues teníamos la opinión de Candela, que dice no tener ni papá de esto del poliamor, que no ha practicado nunca. Y luego Gabriela, que decía que sí, pero que incidía en la parte de lo importante que es la comunicación con las otras personas, entendemos. ¿A quién vamos a saludar, Inés?
Sí, pues vamos a saludar ahora a Esperanza López, uh-huh. Una psicóloga experta en sexología, terapia de pareja y formación sexual, que bueno, que además está informada sobre este tema, el tema de las relaciones no monógamas. Así que bueno, que nos cuente un poco, ¿no? Sobre
Venga, Esperanza, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos
tal?
Un lío montado, porque claro, yo no sé, ¿cómo empezamos por el principio? Definiendo, ¿no? ¿Qué es esto de la monogamia?
Bueno, más bien casi definimos lo que son las no monogamias, Venga. Más bien que la monogamia, y es todo aquello que salga de la monogamia.
Vale.
Así es mucho más fácil. Mira, a mí y en general las personas que nos dedicamos dentro de la psicología, de la sexología, a todo este campo, nos gusta poner poco etiquetas, uh-huh. porque ya bastantes etiquetas ponemos en la vida como para poner alguna más. Entonces, que si oye, que si te apetece y te gusta, perfecto. O sea, si te identifica la etiqueta, estás en tu plena libertad de ponértela. Pero si no, vamos a hablar de no monogamia, de relaciones, bueno, de modelos relacionales alternativos, y dentro de ahí, cada cual se identifique en la que quiera. Porque uh-huh. al final se trata de que, bueno, pues igual lo que tú entiendes por poliamor, otra persona lo entiende como relación abierta, y el de más allá lo entiende como relación no jerárquica, es decir, cada cual al final tiene los límites un poco difuminados, ¿no? Entonces, bueno, pues cada cual que se identifique como quiera, ¿no? Significa una relación que está fuera de la monogamia, uh-huh. así de sencillo.
Pero este tipo de relaciones, ¿están siempre pactadas o no? Porque, claro, hablábamos de la comunicación, pero hay mucha infidelidad también.
No, si hay infidelidad, ya no es una no monogamia.
Vale.
Una infidelidad está totalmente fuera de las no monogamias. La base, una de las bases, mejor dicho, principales y fundamentales de las no monogamias o de los modelos relacionales no normativos, es decir, que salen de la norma, y salen de la norma, pero porque efectivamente estamos en un país principal, ya lo habéis dicho, ese 95%, que no sé hasta qué punto es así, pero bueno, vamos a hablar de ese 95% según esos datos que ha dado el país, bueno, en una base supuestamente, normativamente hablando, monógama, ¿no? Entonces, desde esa no normatividad, estamos hablando de que si lo haces desde la falta de la comunicación, es una infidelidad, pero si está dentro de la comunicación, está hablado, está consensuado, está acordado, uh-huh. no es una infidelidad.
Sí, vamos, que estaría permitido. Si tenemos una claro. relación nosotras, vamos a poner ejemplo, sí. Y decidimos que, bueno, yo puedo tener una relación afectiva con otra persona o viceversa, uh-huh. pues está hablado, por lo tanto esto no es una infidelidad y sería una
exacto.
relación no monógama, ¿no?
Exacto, uh-huh. exacto. Tú y yo tenemos esa relación y consensuamos en qué términos, porque la relación que tenemos tú y yo la estamos consensuando, pero también estamos consensuando en qué términos tengo yo la relación o la tienes tú fuera de la nuestra y de qué tipo de relación es. Si es una relación afectiva, es una relación afectivo-sexual, si es una relación en la que nos encontramos, bueno, pues ahí las etiquetas, ¿no? Si solamente son encuentros sexuales, es una relación en la que hay, hay algo más que esa parte sexual. Si hay, pues bueno, qué tipo de vínculo hay con esas personas, si es con una, con dos, con 15, eso ya, si quiero saber sobre ellas, si no quiero saber, si quiero saber detalles, si no quiero, si quiero formar parte, si no, se habla todo. Si en realidad, yo siempre lo digo, ¿no? Siempre hago siempre el mismo chascarrillo. Si las relaciones, las parejas monógamas hablasen la mitad de lo que se habla en las relaciones no monógamas, yo me quedaría sin trabajo. Pero se habla tantísimo, se negocia tantísimo. Es verdad que antes decía una de los testimonios, ¿no? Que le parece muy complicado, que es difícil sacar tiempo de calidad en las relaciones monógamas. Claro, por supuesto que lo es, y más en el tiempo que vivimos y que vamos corriendo a todos los lados y no tenemos tiempo para nada. Pues bueno, evidentemente en una relación no monógama pasa exactamente lo mismo. Pero al final, como le pones el foco precisamente a la relación, le pones mucho más atención al tiempo de calidad, tanto al tiempo de calidad individual, que no tenemos que perder tampoco la atención en eso, es fundamental no perder nuestra identidad, como al tiempo de calidad a tu pareja, sea tu pareja principal, en caso de que sea una relación jerárquica, como a cualquiera de tus vínculos. Sí. Al final es tiempo de calidad con las personas que tienes a tu lado.
Claro, Esperanza, o sea, yo creo que más que el tiempo en sí, uno de los factores que más importa en esto quizás son los celos y las inseguridades, ¿no? O sea, el tema de tratar esto, que sobre todo pues ahora esto está en auge, ¿no? En las nuevas generaciones, y bueno, me incluyo, porque claro, yo también soy jovencita y tal. Y bueno, entonces pues, ¿qué se necesita en sí para tener una relación no monógama? O sea, ¿cómo podemos tratar esos celos y esas inseguridades, ¿no?
Es que los celos y las inseguridades ni es nuevo ni tiene que ver con los modelos relacionales. Los celos y las inseguridades es una cuestión individual que tiene mucho que ver con el entorno y con la educación que recibimos y en la sociedad en la que crecemos. Tiene mucho que ver con cómo nos educan y tiene mucho que ver con ese entorno en el que estamos. Si nos educan y crecemos en una sociedad o en un entorno en el que nos hacen chiquititas y nos hacen creer que tenemos que estar siempre por y para los demás, en pendientes de ser suficientes, de estar pendientes de dar más de nosotras mismas, de dar más por y para la persona de enfrente, para ser necesaria para esa persona, para que no te deje, ese miedo al abandono, esa guerra constante con otras personas para que, ser suficiente para que de esa manera no te vaya a dejar. Claro, siempre estás en esa constante pelea o lucha por otras personas, de ahí esa necesidad de monogamia absoluta. Ojo, no estamos diciendo que la monogamia ahora sea el demonio y sea fatal y no, todo el mundo a las no monogamias, en absoluto. La monogamia es una elección exactamente igual de maravillosa y estupenda que si tu elección es la no monogamia, como si tu elección es ni una cosa ni la otra. Y si es estar soltera o soltero, pues divinamente. Si es que se trata al final de estar bien contigo misma, contigo mismo, y ser feliz en tu individualidad, acompañada o no. O sea, al final esa parte de trabajar los celos en sí no son algo malo por sí. Yo siempre lo explico de la misma manera. Es como decir, uy, la fiebre es fatal, tener fiebre es horrible. No, la fiebre es nuestra señal de alarma. Si lo que hacemos es tapar la fiebre, no nos estamos dando cuenta de que detrás hay una infección, que igual hay unas anginas o hay una infección grave que nos está haciendo daño en nuestro cuerpo. Nada, tapamos la fiebre, no hacemos ni caso al resto. Pues igual esa infección va a más y tenemos un problema grave. Pues la fiebre es lo mismo. La fiebre es nuestra señal de alarma, perdón, los celos son nuestra señal de alarma que nos están diciendo, algo hay mal en la relación, algo hay mal que te hace sentir mal. Vamos a buscar qué es lo que te está insegurizando, qué es lo que te está dando miedo, qué es lo que te está preocupando. Los celos solo te están dando la señal de alarma.
Esperanza, el hecho de que nuestro país sea, tradicionalmente podemos decir, ¿no?, un país monógamo, está cambiando con el paso del tiempo. ¿Hay una tendencia a relaciones cada vez no monógamas?
Hay una tendencia a mostrarlo. Es la diferencia. No es que nuestro país de repente se esté convirtiendo, como algunas voces dicen, en Sodoma y Gomorra y de repente haya modas. En realidad no hay nada, no estamos inventando la rueda, no estamos sacando nada nuevo de debajo de las piedras. Hay documentos, ya no en nuestro país, desde que el ser humano es ser humano, de este tipo de relaciones, de la forma de, bueno, de la forma de relacionarse los seres humanos entre sí, desde que el ser humano es el ser humano. Desde hay grabados egipcios, hay recogidas también papiros, hay de la época incluso del Marqués de Sade, o sea, bueno, pues, realmente lo estamos yendo muy, muy atrás en el tiempo para recoger diferentes documentaciones que nos demuestran que no estamos descubriendo nada. La única diferencia es que poco a poco nos empezamos a sentir con mayor libertad para mostrarnos tal y como somos en la totalidad, y tal y como con la libertad de decir por qué tenemos que ocultarnos por una serie de personas o por una serie de instituciones, ¿por qué? Uh-huh. Bueno, pues tenemos la libertad al final de poder, cada cual, dentro de su vida y, de por supuesto, sin dañar a otras personas, poder hacer lo que quiera, siempre y cuando, por supuesto, eso, sin pasar por encima de nadie, ¿no? Si yo, junto con mi pareja o mis parejas, hemos consensuado esta forma de relacionarnos, ¿a quién le hago daño? Si no daña a nadie.
¿Cuál es el...? Bueno, es que hablar de un perfil es tan difícil, Esperanza, pero las mayores preocupaciones que suelen trasladarte a ti como psicóloga las personas que acuden a tus servicios en este sentido, pues porque realmente sienten una frustración porque de pronto quieren salir de la monogamia pero no saben cómo hacerlo, o ¿qué es lo que te transmiten y qué ayuda buscan en ti?
Mira, principalmente es la gestión de tiempos. Suele ser una de las principales, la gestión de celos, indudablemente, siempre es como uno de los temas principales. Y una vez que las relaciones o los modelos relacionales están más o menos estabilizados y ya los van gestionando mejor, no buscamos en ningún caso, además, siempre el tema de la gestión, por ejemplo, de los celos, pues como cualquier gestión emocional, no se busca controlarlos, sino gestionarlos, o sea, no, siempre van a ir apareciendo esas inseguridades, es algo absolutamente normal. Lo siguiente también es mucho en esa parte, pues como la orientación sexual, la salida del armario, de ese momento de gestionar socialmente, pues que igual eres una trieja, o que tienes una relación abierta, o que tienes otros vínculos, tienes una relación poliamorosa y tienes igual tu relación principal y tienes otros vínculos además, o que, pues eso, que tienes diferentes, una relación no monógama, y que, pues eso, ahora que llegan, por ejemplo, las fiestas navideñas, y que tú tienes igual dos parejas, que tienes dos novias, dos novios, o que tienes dos personas a las que quieres, y que igual en esa mesa de Navidad te gustaría que estuviesen las dos personas sentadas. Uh-huh. O que llega una cena de amigos y te gustaría que estuviesen esas dos personas contigo, ¿no? Esa parte social es la más difícil, porque al final, sin duda, vivimos en una sociedad preparada para parejas de dos.
Totalmente.
Entonces está como muy complicado esa parte, bueno, de ese outing, ¿no? Ese salir del armario, por decirlo de alguna manera, a nivel monógamo, es una parte complicada. Pero es como el final del camino. El principio siempre es cómo lo hacemos, cómo gestionamos los tiempos, cómo gestionamos los celos. Y muchas veces suele ser que ocurre cuando viene a consulta, pocas veces es un, oye, nos apetece, hemos hablado y nos apetece, tenemos claro que queremos cambiar nuestro modelo relacional, ¿cómo lo hacemos? Generalmente es un, ay, la hemos liado, ¿cómo lo solucionamos? La hemos liado porque ya ha habido una infidelidad o ha habido un desliz, es que lo hemos hecho mal, y pero es que en realidad lo que queremos, sí, es que quería, en realidad es que quiero una relación no monógama, pero es que es porque ya está con otra persona. Entonces, claro, ahí hay que reconstruir una confianza que es mucho más difícil, claro. Empezar reconstruyendo algo como roto. Entonces, la base de una relación no monógama siempre va a ser la comunicación y la confianza. Entonces, si tenemos que empezar reconstruyendo esa confianza, por supuesto se hace, pero es mucho trabajo. Entonces, siempre, mi consejo siempre es no abrimos la relación o no empezamos una relación no monógama por necesidad, sino por deseo. Entonces, vamos a hacerlo siempre con comunicación, con cariño, antes de, si tenemos ese deseo o esa necesidad, vamos a empezar esa terapia y vamos a hablar por qué tenemos esa necesidad.
Claro.
Las no monogamias no vienen a tapar agujeros.
Ya.
Claro, Esperanza, o sea, bueno, yo supongo que tú en tu consulta recibes parejas de todo tipo, monógamas, sí. No monógamas, y claro, o sea, yo el tema de los celos te lo comentaba porque, bueno, al final surgen cuando tu pareja le da más atención a otra persona. Entonces, claro, yo tengo entendido pues que las personas que están en una relación no monógama pues tienen esa tendencia a sufrir más celos, ¿no? Que yo hablo desde mi ignorancia porque al final nunca he tenido una relación abierta ni una relación poliamorosa, ¿no? Entonces te quería preguntar si ves más celos en las relaciones no monógamas que en las monógamas o cómo funciona.
Bueno, en realidad es porque es más fácil, digamos, focalizar esos celos en una persona o en dos o las personas, o sea, porque está como más centrado, ¿no? Es decir, tengo en quién focalizarlo, pero no porque haya más celos o menos. Al final, si tú tienes inseguridades o miedos o preocupaciones, no necesitas que haya una persona real, es decir, físicamente esté ahí para que esas señales de alarma, esos celos surjan. Entonces, no es necesario, o sea, no es porque haya una relación no monógama vaya a haber más problemas, que muchas veces se dice, ¿no? No, es que las relaciones no monógamas se discuten más, hay más preocupaciones. No es cierto. Pues hay otras diferentes. Es verdad que dices, bueno, es que claro, una relación no monógama, claro, siempre el vínculo o la segunda relación va a funcionar mejor y siempre va a tener mejor relación, mejor tipo de calidad, ¿no? Que el principal. Bueno, claro, eso es una de las cosas que hay que trabajar, que el tiempo de calidad también esté con el vínculo principal, porque claro, el vínculo principal, como yo siempre digo, es con quien pagas la hipoteca, pones lavadoras y te haces la compra. Tu vínculo al final es esa persona a la que pues igual solamente ves una vez cada 15 días o una vez a la semana, o no, igual tienes una relación más permanente, pero no pagas la hipoteca ni pones lavadoras, pues claro, saca lo mejor de ti. Entonces, al final es humano decir, vale, estoy mejor con esta otra persona, sí, claro, pero volvamos un poco a tierra. Claro. Estás mejor, sí, pero vamos a dedicar en un espacio lo más igual posible tiempo de calidad en los dos momentos para que esto sea lo más igualitario posible, ¿no? Y a partir de ahí vamos trabajando en esa seguridad personal, porque al final unos celos muchas veces hay que ver desde dónde vienen. Y eso puede ser desde la inseguridad personal. O sea, es un trabajo individual, ¿eh? Los celos no es un trabajo, no se vuelca en la persona, en la pareja, se trabaja a nivel individual.
Sí, que una persona porque celosa siempre puede serlo con una pareja estable monógama de toda la vida o tener un poliamor y esos celos siempre van a estar ahí. Claro,
y que no estamos hablando de una celopatía, de algo que tiene que ver con a otro nivel, ¿eh? Estamos hablando de algo puntual que tenga que ver, pues que digas, bueno, pues vamos a ver qué es lo que te lo está despertando y que de dónde vienen. Porque bueno, siempre tienen pues bueno, bases diferentes, y esas bases es lo que primero que investigamos. De dónde vienen, y a partir de dónde vienen es lo que vamos a trabajar.
Bueno, pues la comunicación, la comprensión, esa responsabilidad emocional sin duda son la base importantísima para esas relaciones no monógamas y para las monógamas, o sea, la comprensión, todo, en las relaciones humanas al final, porque es que el amor es una relación humana y eso entonces es. Pues esto hay que aplicarlo en todo tipo de relaciones. Esperanza López, psicóloga experta en sexología, muchísimas gracias por estar con nosotros, y la verdad es que nos ha abierto horizonte, porque es verdad que la sociedad poco a poco se va a ir adaptando, por supuestísimo, a esta evolución también que tiene el amor. Gracias.
Total, muchas gracias a vosotras, un placer.
Hasta luego. Gracias, Inés.
Gracias.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271. A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, desde siempre a tu lado.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed.
Hola, Pedro Martín.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, porque mira, hay un amigo aquí que eres tú, un amigo en mí. Como
bueno,
dice...
pues eso es un lujo, porque tener amigos, amigos es un lujo.
Hombre, claro que sí. Tenemos la suerte de gozar de tener muchos amigos, ¿no?
Exactamente. O los que tenemos, que son muy buenos.
Eso. You got a friend in me. Bueno, a ver, esta música la identificamos con Toy Story, que es una de las pelis históricas que tiene emblemáticas Pixar. Y es que resulta, Pedro,
dime,
que está ya aquí en Madrid una exposición inmersiva que es la más grande de Pixar.
Sí.
Y se van a poder contemplar principales escenarios de producciones como Toy Story, pero no solo eso, también Cars.
¿Mm?
Pues, ¿has visto la peli de
sí,
Cars?
Sí, sí.
Bueno, cómo mola. ¿Coco?
También. Es que tengo una hija, entonces me las sé algunas de ellas.
Dale un besito a Jimena. Vale. Buscando a Nemo.
También.
Ay, ¿dónde estará Dory? Tan despistada. Bueno, pues durante el recorrido los visitantes van a poder sentarse en la casa de A, visitar la fábrica del monstruo S.A., preparar un suculento plato en las cocinas de Ratatouille. Bueno, en fin, que la que está pletórica y está ahí trasteando por todos estos platos es Gloria Talavera con la unidad móvil.
Sí, una exposición, decíais, para toda la familia y sobre todo para todos esos fans del mundo de Disney, de Pixar. Se ha instalado ya aquí en IFEMA. Aquí va a permanecer hasta el mes de abril y nos acompaña Nico Rena, que es el CEO de Proactive Entertainment, para hablarnos de esta experiencia que están deseando vivir, seguro que muchos madrileños y mucha gente que nos vaya a visitar. Porque este montaje, decíamos, no ha sido nada sencillo. Buenos días.
Hola, buenos días. No, la verdad que no. Llevamos un mes aquí ya trabajando para estrenarlo.
¿Y de dónde ha venido todo esto?
Pues una mezcla de orígenes. A ver, toda la idea viene directamente de Estados Unidos, de Pixar. Los creativos de Pixar han estado muy encima de esto para que todo siga exactamente la imagen y el estilo de las películas. Y aquí recreamos varias escenas de algunas de las películas más famosas de Pixar, que tiene esa creatividad que todos conocemos.
Y no habrá sido fácil la selección, porque son muchísimos, ¿no? Los largometrajes que hay detrás, bueno, de Pixar.
Pues no, la verdad que no. Todos tenemos alguna que decimos, sí, me faltaría esta, pero tenemos muchísimas que conocidísimas, como Up, Cars, Nemo, Monsters, Coco, hay muchísimas muy conocidas.
Vamos a contar a los oyentes que en realidad lo que se han recreado son 13 ámbitos, ¿no?, inmersivos que implican 12 meses de planificación. Por eso decía yo que el trabajo previo ha sido muchísimo, 40 días de viaje, ¿no?, para traer toda la escenografía. Y me imagino que aviones, barcos, ¿cómo ha sido el traslado?
Sí. Bueno, sí, son 27 contenedores, llevamos aquí, bueno, ya veréis que hay muchas partes de equipos audiovisuales, pantallas, proyecciones y demás, pero hay muchísima escenografía. Esto lo que busca es la recreación física de esas escenas, entonces todo como los decorados de Hollywood, entre comillas, porque todo eso era animado, no era físico. Entonces, hacer algo que es animado físico cuesta aún más. Y ahí tenemos muchos de esas 13 escenas que, vamos, en algunas como la de Toy Story, por ejemplo, te sientes como un enano intentando alcanzar la cama de donde están Woody y Buzz Lightyear, los otros juguetes. La verdad que tiene cada escena te transporta a la película de manera única.
Y nos dan aquí la bienvenida, bueno, personajes no tan emblemáticos como Miguel de Coco, el protagonista de Luca, o los de Monstruos S.A. O Toy Story.
Sí, bueno, cada uno tiene su fan. A mí los de Monstruos, por ejemplo, es mi debilidad. Yo supongo que uno de los primeros que vi, o Toy Story. Y bueno, cada uno verá el suyo. Coco, la sala de Coco es espectacular también.
Vamos a pasar por este túnel, porque lo que la gente nos imagina también es que vamos a ver algunas de escenas, ¿no? Proyecciones de esos momentos más intensos. Mira, por aquí, por ejemplo, esos globos de App.
Sí, la de App en particular es la casa de App. O sea, tú la ves desde fuera y entras al salón donde bueno, pasa la mitad de la película. Y es realmente, realmente único.
Por cierto, no hemos hablado, hemos nombrado muchas películas, pero a Ratatouille. ¿Qué va a pasar con Ratatouille aquí en el interior de esta exposición?
Bueno, a ver si alguno se anima a cocinar algo con eso. Bueno, es figurativo, ¿eh? Pero sí, la verdad que es la réplica de la cocina y ese es bueno, como exactamente igual que la película. A ver si nos animamos a transportarnos a esa película y a cocinar con él.
Son mundos tan diferentes, ¿no? Porque hablábamos de Coco, ¿no? Que nos traslada también a México. De Coco o del revés, ¿qué habéis seleccionado?
Las escenas más importantes de cada película o las que se podían recrear. En Coco es como una inspiración de transporta ese México de la película y de revés es uno de los, perdón, ahora bueno, no quiero contarlo todo tampoco, pero cada una de las escenas importantes de cada película.
Oye, ¿y esta sala tan grande con esta pantalla aquí que nos rodea?
Sí, este es el vídeo inicial, es una pequeña película de 8 o 10 minutos donde introducimos a la gente en el mundo Pixar antes de entrar en las diferentes escenas.
Nicolás Rena, que como decíamos, nos ha explicado parte, pero vamos a dejar sorpresas, ¿no? Para que los oyentes y todos los fanáticos de este mundo de Pixar vengan a verlo, porque decíamos, va a estar aquí en IFEMA hasta el mes de abril, hay tiempo.
Claro, sí, lo único que estamos ya, por ejemplo, en diciembre nos queda, estamos casi al 100% de ocupación, por suerte, vamos a ver cómo van entrando los miles de familias madrileñas durante las Navidades. Y sí, quería reservar sorpresas, porque sí, evidentemente, si las cuento todas, no, nos quitamos el factor sorpresa.
Claro, y decía yo que esto es un espectáculo para toda la familia y me da la sensación de que van a disfrutar, en algunos casos, más los mayores que los niños, porque aquí los mayores nos vamos a sentir como niños.
Sí, Pixar tiene esa cosa maravillosa que, como nos habían explicado con la generación Z, que es como crecieron con eso, tiene ese factor nostálgico que conecta con su yo de niño. Entonces, hay mucha gente que viene en pareja, sin niños. Y luego, evidentemente la mayoría vendrá con niños, pero hay un factor muy grande de parejas.
Y las bandas sonoras, que son impresionantes, también están sonando.
Muy icónicas.
Nico Rena, pues muchísimas gracias por habernos introducido en este mundo de Pixar, en esta muestra que decíamos ya se puede visitar en IFEMA.
No llores, por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás.
Ay, qué maravilla, cómo me gusta. Así que en el fondo somos como niños, Pedro, y es que hay que aprovechar todo lo que nos da Madrid. Fíjate qué exposición más chula en IFEMA, esta de Pixar, recordándonos esas películas de esta producción mundial, los Cars. Ay, esto es como mola, Coco, mira.
Recuérdame.
Y recuérdame que diga el dial a los oyentes. 101.3, 106 de la FM, que se nos puede ver por streaming ahí en la página web.
¡Socorro!
¡Socorro! Si vienes de verde, tú que eres muy de verde, ¿eh?
Bueno, verde es vida.
Eres polijardinero, antes hablamos del poliamor.
Sí, verde. Porque a veces estoy en varios jardines a la vez.
Sí, te suelen meter en jardines también. Pues nada, que ya vamos contigo ya, ¿vale, Pedro?
Vale.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy vuelve la Copa del Rey al partido de la onda. Arranca con la visita del Getafe al Azteneta. Pero además juega España femenina. La selección de Montse Tomé quiere cerrar la fase de grupos de la Liga de Naciones con victoria. Todo desde las 6:30 por el 106 de la FM.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Son las 11:40, ya estamos aquí con buena planta, om@ondamadrid.es, es nuestra correo, nuestra dirección de correo electrónico para que nos hagáis llegar y sobre todo van dirigidas a Pedro Martín esas consultas en relación al estado de vuestras plantas, de vuestras flores. Tenemos por aquí varias, empezamos por aquí, Pedro, ¿te parece?
Pues me parece bien para intentar solucionar esas anomalías o dudas que tengan nuestros oyentes.
Venga, Héctor nos manda foto, que bien nos vienen las fotos. Dice, hola Pedro, quiero solicitar ayuda para cuidar un cactus con el que me he encontrado al llegar a mi nuevo piso de alquiler. El casero dijo que él no lo había puesto aquí, así que mientras viva aquí tendré que cuidarlo, bueno, que lo ha adoptado, vaya.
Exacto.
Dice, yo no tengo mucha experiencia en este tipo de plantas, pero creo que tiene un crecimiento desmesurado. Jo, pero si es que pareciera que sale una serpiente de aquí del tiesto.
Sí.
Envía la foto, como decimos, por si así te facilita el diagnóstico. No había visto un cactus así en mi vida. Es llamativo, ¿eh?
Es muy llamativo, sí, pero es muy sencillo de cuidar, así que, Héctor, no te preocupes, que ahora te vamos a dar unos consejos rápidos, cortos y efectivos.
Venga.
Pues mira, tu variedad de cactus, que es de la variedad del cola de rata, por eso así como se extiende, no pasa nada, lo puedes poner en un alto, en una zona, si tienes espacio para poner un alto, para que sus ramas lleguen a pendular. Que se llegan a desproporcionar y por un lado crece más que por otro, no tengas miedo en cortar en forma oblicua ese trozo que se ha desmembrado o se ha desmelenado en relación a la proporción de los otros, y de ese trozo que has cortado puedes hacer esquejes nuevos. Te diría que esa planta, si ha estado mucho tiempo o si no se sabe su origen, que le examines un poco su tierra, quiere decirse que a lo mejor tengas que renovarle, comprar tierra para cactus y pasarla a un tiesto ligeramente más ancho. Ya sé que a lo mejor no te cabe en ese macetero tan bonito que tienes, pero bueno, lo importante es la salud del cactus. Quieren mucha luminosidad, incluso ahora en invierno pueden tolerar el sol directo. Que en verano, en primavera, verano lo saques al exterior. Ahora lo podrías tener en un sitio interior o semi-interior, pero alejado de la calefacción, de las fuentes de calor, y un sitio muy iluminado, porque va a seguir creciendo y va a seguir estando cómodo. Si no, empezará a cambiar de color, a tener crecimiento más desmesurado e irregular, y te puede dar algún problema. Entonces, quiere mucha luminosidad. Si no tienes luz natural, que estoy viendo que la foto está hecha con una luz de habitación o de recinto, hay que, un día hablaremos de ello, hay bombillas específicas o determinadas para sustituir la falta de luz natural y que ayude a la pervivencia o que no se nos mueran según qué plantas.
¿Esto se pone en los invernaderos?
Parecido, exactamente. Los invernaderos, que son unas bombillas determinadas de LED que sustituyen o que intentan acercarse a la luz natural, que no es lo mismo, pero sí ayudan. Y que, bueno, pues que faciliten en lugares umbríos que no tengamos lo natural, pues que puedan pervivir plantas, porque nos gusta tener plantas en casa.
Yo te diré que veo este cactus en el portal de mi casa. Bueno, no entro. Si, pero porque si, de verdad, esta foto hay que compartirla. Es que aparece, o sea, esa rama que...
Por eso se llama cola de rata.
Claro, pero es que parece una serpiente, de verdad, que estuviera
saliendo. Pero está bien que haya un poquito así de intriga, de tensión.
¿Quién se acerca ahí?
A ver, todo suave y llano, no, hay un poquito de tensión.
Madre mía, tensión. Bueno, Charo, gracias Héctor, por cierto, por enviarnos la consulta. Dice, buenos días y gracias por el consultorio. El año pasado compré un vivero, una araucaria. ¿Lo he dicho
bien?
Sí,
araucaria columnaris.
Bien, bueno, pues hace un par de meses la punta de las ramas se ha tornado de un marrón rojizo. La planta está en el exterior, pero ahora con el fresquito la está metiendo dentro de casa, por si no soporta, dice, las heladas, Charo. Bien. Agradecería que la orientaras acerca de cómo tratar su enfermedad, esta zona así, ese tono, ¿no?, marroncito, y si podrá soportar o no las temperaturas propias del invierno.
Bueno, pues Charo, la araucaria, que es una planta que proviene del Mesozoico, pero anteriormente eso significa que se da más en el hemisferio sur que en el norte, aunque en su momento, antes del Mesozoico, sí vivieron en el hemisferio norte.
¿Esto es una clase de historia?
Bueno, tú me has dado pie, ¿no?
Sí, sí,
me has
total.
Dado libertad, ¿no? No me has puesto condiciones, ¿no? Pues ya me...
Araucaria.
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 Mira, en la bandera de... Es un símbolo en Chile. ¿Ah? En la bandera de Chile me parece que sale, y si no en las monedas de Chile está, porque es una planta simbólica de ellos.
Pero pareciese un pino, ¿no?
Es de la familia de las coníferas. Veo que avanzas muchísimo.
Progresa adecuadamente, no, era la nota de mi época.
Bueno, apropiadas al género. Que decir que esta planta, que como digo, se da más en el hemisferio sur, que quiere terrenos arcillosos, arenosos, bien drenados, no tolera las heladas fuertes. Cada vez hiela menos. Pero si hay periodos de las noches que baja mucho, a las 6, a las 7 de la mañana baja mucho si lo tenemos en el exterior. Y ese amarronamiento no es de una enfermedad, sino que es que se protege y cambia esa tonalidad por el frío, por esas bajas temperaturas. Pero sí te diría que de cara a primavera te comprarás un abono específico para coníferas, que además las protege de enfermedades. Es un estimulante, que es a base de cobre y tal, y tiene una serie de componentes que facilitan esa labor. Que tengas una tierra... arenosa y mezcla con un poquito de arcilla, arcillosa, que no sea demasiado suelta, para que esté a gusto, que no te pases de encharcamiento, pero que sí quiera humedad y que le dé también bastante luminosidad. Que, uh-huh. Si la vas a tener dentro de casa, no cerca de fuentes de calor, si es una terraza que no tenga calefacción, mejor. Si no tienes esa suerte, pues que no esté, que esté cerca de la ventana, pero que no haya radiador o aire acondicionado cerca, para que no tenga un desequilibrio, porque la vas a mimar tanto que luego cuando la saques lo va a pasar mal. Entonces, que hay una transición, pero parecida al semi-exterior, o sea, que no sea de pronto calentito con manta y luego de pronto a la calle. Entonces, con eso te vale. Mira a ver si su tierra ha mermado mucho para incorporarle un poquito de sustrato nuevo, un sustrato universal te vale, pero con arena te vendría bien, y si la pones en un macetero, con un platito para que todo ese excedente de agua te esté indicando que tienes que esperar 2 o 3 días más a volverla a regar, es un semáforo que nos dice, y bueno, con estas indicaciones te debería ir bien. Si no, nos vuelves a llamar y te damos otro siguiente paso, porque a lo mejor ha empeorado o ha cambiado de circunstancia, nos mandas otra foto.
Venga, bueno, vamos a dejar aquí las consultas,
¿sí?
Con buenaplantaom@ondamadrid.es, porque tengo una curiosidad, ya que me has hecho fuera de micro una pregunta. Me dice,
¿ah, sí?
¿Tú sabes, Nieves, qué significa que los perros coman hierbas? Digo, ah, pues no, así que te toca compartirlo con la audiencia.
Pues mira, en los perros en concreto, ellos lo utilizan porque son sabios, y viene desde muy antiguo también, no me voy a ir al Mesozoico porque ahí no estuve, pero sí viene porque ellos tienen un organismo, me meto ahora un poco en el mundo veterinario, pero porque he estado muy cerca de la naturaleza y intento convivir con ella, tiene un sistema digestivo, y sobre todo su hígado es mucho más pequeño que el nuestro. Por eso a los animales de compañía no les debes de dar chuches, porque su hígado no tolera ese exceso de azúcares y de complementos que a ellos les hace muchísimo daño. Ya sé que los perros se los comen encantados, pero no saben todos ellos que su hígado está trabajando de más, y su intestino también. Entonces, cuando ellos tienen un malestar, una irregularidad, que han comido quizá demasiado o que no su organismo no asimila bien lo que han tomado, ellos se purgan. ¿Qué utilizan? Un tipo de gramínea, una hierba filamentosa, fresquita, que lo suelen hacer por la mañana cuando nos sacamos a pasear, y ellos se protegen ese estómago. A veces expulsan una serie de excedentes que lo que hace es está haciendo un lavado de su estómago, entre comillas, vamos a resumirlo. Pero no solamente los perros, hay muchos animales. Hay aves que toman frutos tóxicos para nosotros de la naturaleza, pero antes de tomarlo, se toman unas hojas de según qué variedad para proteger su intestino, su pequeño intestino. Y hay rumiantes también y animales en la naturaleza que toman a lo mejor algo de barro para luego tomar aquella planta o aquella hoja que para otros sería tóxico.
Eso es como sentar el estómago, ¿no?
Exactamente, prepararlo. Es un protector estomacal. Nosotros tomamos el omeprazol, ¿no?
El omeprazol.
Pues, el omeprazol, pues eso. Pues me sé más lo de la naturaleza que lo de la farmacia.
Es que él toma hierbas.
Exactamente. Pero de las sanas. Pero si todas son sanas.
Sí, claro.
Bueno, pues esto ocurre igual. De hecho, hay animales, por ejemplo, a un caballo no le puedes engañar nunca con un agua. Que decir, si el agua no está limpia y está sana, el caballo no va a beber. O sea, es muy listo. Entonces, aprendamos de la naturaleza. No es un mal el que los animales, en este caso los perros, tomen hierba, porque ellos se están purgando y están protegiéndose. Nos están enseñando cómo debemos de tratar nuestro cuerpo, entre comillas, ¿no? Entonces es un camino que debemos de fijarnos un poquito más en los animales.
Hay que ver lo que aprendemos siempre con Pedro Martín cada semana. Sí. ¿Ha visto que venimos igual?
Sí, exactamente.
Soy de tu equipo.
Sí, yo no sabía que estabas, fíjate.
Sí, claro. Pues nada, que...
Esta es la hora más verde de la radiodifusión.
Pues sí, la claro. verdad que sí.
No hay otro programa igual al que nos haya intentado copiar.
Totalmente. Gracias, Pedro. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Nos vamos a ir hasta 1987. Entonces, un empresario de calzado hizo un encargo especial a un arquitecto, a Francisco Alonso de Santos, y quería convertir el número 55 de la calle Jorge Juan en una elegante zapatería. El resultado de aquella reforma resultó ser una joya del brutalismo, con piezas de mármol verde, gris y naranja en su fachada, con maderas macizas, con espejos en el interior. Y hoy ese local está vacío, sí, y resulta que el Colegio de Arquitectos de Madrid quiere que el Ayuntamiento lo proteja antes de que sea tarde. Ramón Andrada es arquitecto, es vocal de patrimonio de la Junta del COAM, de gobierno de este Colegio de Arquitectos de Madrid. Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues estamos muy interesados en conocer cuál va a ser el futuro inmediato de este negocio. Nos tenemos que remontar a 1987 y qué pasó con él.
Bueno, exactamente la historia del local, yo personalmente no la conozco en con mucho detalle. Sé que nunca llegó a funcionar o a inaugurarse como tal local. Estuvo muchos años cerrado, con la obra prácticamente, terminada, digamos, a falta de alguna instalación interior, pero en su arquitectura totalmente terminada y definida. Y sé que hace algunos años, pues no sé, 6-7 años quizá, la Escuela de Arquitectura de Toledo, bueno, el director de la escuela, Juan Ignacio Mera, arquitecto, claro, tomó la iniciativa y propuso volver a reutilizar el local como pequeña sala de exposiciones, uh-huh. ¿no? El local, como tú lo has definido, pues se ha convertido en una especie de joya de orfebrería arquitectónica, ¿no? A pesar de ese aparente brutalismo por el tamaño y las dimensiones y las proporciones de las piezas de mármol que van conformando el espacio interior, es de una delicadeza constructiva extrema, ¿no? Y ese es un poco también un contraste interesante e importante.
Claro, porque cuando estamos hablando de brutalismo, Ramón, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Hablando en términos arquitectónicos.
Bueno, el brutalismo es un término que se aplicó sobre todo cuando empezaron a aparecer edificios de hormigón, el hormigón como material constructivo, como material estructural portante y como material de acabado, ¿no? Y entonces es un material rudo, duro, fuerte, muy expresivo y bueno, pues se acuñó ese término más o menos así, en resumiendo, ¿no? En esos edificios que muestran la crudeza y rudeza del hormigón.
Sí, sí, eso me recuerda, por ejemplo, Ramón, no sé si usted conoce la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, donde hemos estudiado tantísimos periodistas.
Sí, sí.
¿Qué es eso, no? ¿Son esos muros de hormigón vistos?
Pues sí, podemos decir que es un poco esa es la idea, ¿no? En la que se empezó a acuñar el término brutalismo, efectivamente.
Uh-huh. Y ahora lo que pretenden ustedes del Colegio de Arquitectos es que se proteja, ¿no?, esta antigua zapatería que nunca llegó a ejercer como tal.
Sí, efectivamente. Bueno, el Colegio de Arquitectos, por supuesto, y muchos otros organismos, incluido el propio ayuntamiento. Uh-huh. El propio ayuntamiento ya, bueno, pues ha iniciado un proceso para catalogar y proteger el local, de manera que ese proceso ya está en marcha.
Uh-huh. ¿Qué supone esta protección? Porque, claro, a veces no sé si le damos el valor que merecen a tantísimos lugares que son emblemáticos en nuestra ciudad.
Bueno, hay de todo, efectivamente. Hay muchos lugares emblemáticos que merecerían de tener más protección. A cambio hay algunos que tienen protección y uno se pregunta por qué, ¿no? O sea, que hay un poco, no voy a decir que hay un poco de todo, pero en fin, yo creo que es importante llamar la atención sobre la, en este caso, el local este, que tiene una calidad arquitectónica excepcional, ¿no? Independientemente de otras cuestiones. Entonces, por eso, desde el Colegio de Arquitectos, pues efectivamente, ante las, bueno, pues las fotografías que han aparecido la semana pasada, ¿no?, donde parece que se está haciendo una intervención en el local, bueno, pues lo que hemos querido es advertir un poco, llamar la atención al Ayuntamiento para solicitarle que de alguna manera y dentro de sus posibilidades, pues acelere tanto los trámites de inspección de las obras que se hacen como que se están haciendo, vamos, como el expediente de catalogación, ¿no? Con el intento de decir, bueno, no lleguemos tarde, ¿no?, como desgraciadamente en algunas ocasiones ha ocurrido, ¿no?, y bueno, intentar no que no haya que lamentarse por daños irreversibles, ¿no? Esa es un poco la intención.
Claro, sí, es blindar, ¿no?, esta joya absoluta del patrimonio arquitectónico en este negocio, que claro, se le querrá dar el uso que el propietario ahora quiera darle, pero efectivamente hay que proteger, ¿no?, que esto es valiosísimo, hablando en términos de arquitectónicos.
Pues sí, efectivamente, es un local, ya lo he dicho antes, que es excepcional en su concepción arquitectónica y constructiva, fundamentalmente, ¿no? El empleo de los materiales, bueno, pues es, yo creo que de momento único, ¿no?, el cómo está construido, difícil de expresar, hay que verlo y bueno, y esa es la intención, no es claro. Otra, y por supuesto compatibilizarlo, hombre, con un uso adecuado, claro. Adecuado a los valores arquitectónicos del local, claro.
Don Ramón, dígame, le voy a poner, esta es la pregunta que yo creo que a ningún arquitecto le gusta que le hagan.
A ver.
Pero, ¿cuál es ese edificio? Le voy a dar dos edificios de Madrid o de la Comunidad de Madrid que a usted más le entusiasman.
Dos, nada más.
Bueno, claro, tenemos tres minutos, o sea que puede empezar.
Pues mire, vamos a ver, uno, sin duda para mí el gimnasio del Colegio Maravillas, uh-huh. Creo que es una pieza única, ya no solo en la arquitectura madrileña y española, sino yo me atrevería a decir mundial, en cuanto a arquitectura contemporánea, uh-huh. Ese es uno, y otro, pone usted un compromiso, porque no sabría cuál decirle.
Claro, es que
le podría decir muchos.
Desde el skyline hasta un templo religioso, no sé, es que tenemos tanto.
Tenemos, sí, hay muchos. Ya estoy pensando inevitablemente en arquitectura contemporánea.
Ya, bueno, pero...
Claro, no sé, le puedo decir muchos edificios, pues yo qué sé, el Banco de Bilbao de Oiza, Torres Blancas, también de Oiza, en fin, no sé.
Bueno, lo que está claro
muchos,
hay tanto atractivo en Madrid, y ahora lo vamos a ver en este puente, que viene cada vez más gente a conocernos y verdaderos tesoros, algunos desconocidos, que cada semana intentamos también aquí los jueves en el Madrid Mazo Guapo hacer lo que podemos para
pues
que
sí.
La gente lo sepa, pero que hay que cuidar, hay que proteger y hay que blindar todo ese patrimonio, y es, por eso le llamábamos, volviendo al tema, lo que
sí.
Hay que hacer ahora, ¿no?, con esa antigua zapatería de Jorge Juan 55. Estaremos pendientes de cómo evoluciona el desarrollo de esta petición de protección,
pues
pero entre todos tenemos que hacer posible que Madrid luzca como se merece.
Bueno, pero que conste que ya está en marcha, o sea, que
sí.
El ayuntamiento ya ha iniciado la protección del edificio, sí.
Uh-huh.
Eso que quede claro.
Bueno, lo que queremos es que luzca y que los madrileños lo disfruten.
Efectivamente, ojalá.
Ojalá,
esa es la intención.
Muchas gracias, Ramón Andrada.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Que vaya bien, arquitecto.
Buenos días.
Vocal de Patrimonio de la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Madrid. Llegamos a las 12 de mediodía y a la vuelta, entre otras cosas, Martín Ovejero con su análisis que hace su ojo clínico de los gestos. ¿Qué va a analizar esta semana? Lo vamos a saber en breve. Y otras cosas más, no se vayan.